Hola, queridos hermanos, les saluda Fran Morera en este su programa Sobre la Roca de Pedro. Aquí me acompaña Jorge Garzón en los controles. Y comenzamos con el programa de hoy. Bueno, Jorge, vamos a continuar con el tema de la iglesia. Hemos estado hablando anteriormente también de este tema, pero hoy vamos a hablar de algo que prometimos que íbamos a hablar sobre la iglesia invisible.
Ajá.
A muchos hermanos le llamará la atención, como te llamó la atención a ti cuando yo lo mencioné, la iglesia invisible, ¿no?
Así es.
Bueno, pues los protestantes, como no pueden reivindicar sucesión apostólica, ni tienen el sacerdocio válido, ni tienen sucesión apostólica, o no tienen línea con los apóstoles, porque surgieron ayer, como no tienen nada en común con la era apostólica, pues ahora inventaron la idea de que la iglesia que fundó Jesucristo es en cada uno de nosotros invisible. Y como es invisible, no necesita para nada sacerdocio. Yo digo, bueno, pero yo no entiendo el término invisible porque las iglesias de ellos son bien visibles.
Claro que sí.
Y bien audibles, porque sí. Bastante que gritan en la radio.
Uh-huh.
Pero vamos a ver lo que se basa en ellos. La Sagrada Escritura nos dice que la iglesia que Jesús fundó es una iglesia altamente visible. Es un sacramento, un signo, algo que se ve. Y como de costumbre, los protestantes que se la dan de tan bíblicos en sus bases y en todo, tienden a ignorar en los versículos de la Biblia que apoyan lo principal de nuestra doctrina. Por ejemplo, vamos a ver unos hechos bíblicos donde nos habla de cómo es la iglesia, porque yo sé que eso es nuevo para los hermanos. Por ejemplo, en Efesios 1, del 22 al 23, ¿de qué dice San Pablo? Que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Jesucristo se encarnó visiblemente y nuestros cuerpos son visibles.
Así
Él
es.
No dijo que iba a ser cabeza de una iglesia espiritual. San Pablo no nos lo dijo. La divinidad vino a la tierra en cuerpo humano altamente visible. Eso nos lo dice Filipenses 2, del 5 al 8. Una vez que planteamos este hecho, los protestantes siguen usando opiniones teológicas, ¿no? De uh-huh. esto o lo otro, como siempre, la discusión. Porque ya desde el punto de vista que San Pablo dice que Cristo es la cabeza de su iglesia y Cristo se encarnó precisamente para eso, y el que nos dijo a Pedro sobre esta roca edifico mi iglesia, nos dijo no edifico mi iglesia invisible. Por eso vamos a seguir hablando un poco de este tema que parece un poco loco. Esto que parece tan simple, una opinión, que atenta contra la unidad de Cristo. ¿Por qué? Porque va a separar su humanidad de su divinidad. O sea, va a separar su humanidad visible de su divinidad. La teología protestante, para ellos ni para nosotros es posible hacer eso. Estoy hablando de las iglesias serias protestantes.
Claro.
Cuando yo hablo de secta, no me refiero a las iglesias tradicionales de la Reforma. Me refiero a esas cosas que aparecen en todas las esquinas.
Uh-huh.
Para los protestantes, las iglesias serias protestantes, ellos creen igual que nosotros en la unión hipostática de Cristo, que en Cristo lo humano y lo divino no se puede separar. Está totalmente unido, que tú no sabes cuán humano es la divinidad de Cristo, cuán divina es la humanidad de Jesucristo. O sea, son sus dos naturalezas unidas en una sola persona. Eso verdaderamente es base en todas las iglesias que tenemos algo en común, por lo menos 500 años atrás, no con lo que dijimos ahora. Pues no sé esta gente cómo hablarán de esto, porque como ellos no tienen preparación ninguna teológica, no sé si sabrán ni siquiera qué cosa es la unión hipostática.
Bueno, probablemente no.
Lo más probable, la naturaleza, las dos naturalezas de Cristo no pueden ser divisibles. O sea, esa es la unión hipostática. Como cuando tú mezclas sal y azúcar y sacudes una caja con uh-huh. sal y azúcar, ¿tú puedes separar el azúcar de la sal?
No, ya no se puede.
No se puede, de ninguna forma. Vaya, esto es bastante poco teológico la explicación, ¿no? Uh-huh. Pero esa es la unión hipostática. Tú no puedes separar la humanidad de la divinidad de Jesucristo. Por eso, cuando esta gente, cuando hablan de esta famosa iglesia invisible, no hay forma ninguna, si no se puede dividir la humanidad de Cristo, tampoco se puede dividir la iglesia, que es su cuerpo. Porque el cuerpo de Cristo es uno solo. En las Escrituras hay algunas partes que pueden parecer un poco confusas, ¿no?, en esto de la unión invisible. Por eso vamos pues a hablar. Por ejemplo, dice Efesios 5:25-27, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella, él mismo por ella, para santificarla, purificándola con la palabra en el baño del agua, a fin de presentarla delante de sí mismo como iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculable. Ellos agarran en eso de presentar la iglesia enfrente, delante de sí mismo. Entonces, como que separan un poco la iglesia de Cristo, ¿no? Uh-huh. Eso está en Efesios 5:25. Estos versículos que se refieren a la naturaleza divina de la iglesia es obvio. Está hablando de la iglesia limpia, sin mancha y pura. Pero como también las Sagradas Escrituras nos da los siguientes versículos que parecen contradictorios a los mencionados anteriormente. Cuando dice, es inevitable que sobrevengan escándalos, pero hay de aquel por quien venga. Eso está en Lucas 17:1. Ahora, esto queda bien claro de que esto puede ser solamente aplicado al lado humano de la iglesia. No sé si me entiende.
Así es.
Cuando dice Pablo en Efesios que Cristo presentado, la iglesia presentada pura y sin mancha, está hablando de la parte espiritual de la iglesia. Pero cuando dice que van a haber escándalo, eso está hablando de qué?
De la parte carnal
uh-huh. de la iglesia. O sea, podemos mencionar los escándalos y divinidades humanos en el mismo círculo que rodea a Jesús. Él tenía un traidor entre los doce.
Ajá.
Tenía apóstoles que dudaron, como Tomás, de su divinidad. Tenemos a Pedro que lo negó. Ellos son sus apóstoles. Cristo los escogió personalmente. Ellos son el simiente de la iglesia. Aclarando un poco este enredo que hemos empezado a hacer aquí en esta cosa tan difícil, porque de esto no se habla. Tenemos que volver y dejar un poco la teología y volver al sentido común. El sentido común, ¿qué dice? Primero, Jesucristo tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Ambos son una sola persona divina. Estamos ciertos en eso, ¿no?
Así es. Ajá.
Segundo, las dos naturalezas están totalmente unidas por la unión hipostática. No, eso, dos naturalezas, una persona. Puesto que las naturalezas de Cristo no pueden ser divididas, ¿se puede dividir lo humano de lo divino de Cristo?
Uh-huh.
Pues tampoco la iglesia se puede dividir en dos naturalezas, una invisible y otra visible, porque la iglesia, ¿qué cosa es? El cuerpo
de Cristo.
No sé si ahora me está un poco más claro el asunto. El lado divino de la iglesia es santo e inmaculado, mientras el lado humano de la iglesia está habitado por pecadores. El lado divino de la iglesia es esto que nos habla San Pablo de ver la novia vestida de blanco, y lo que nosotros también decimos, que la iglesia es santa no porque nosotros seamos santos, sino porque Dios es santo.
Exacto, así es.
Pero eso no quita que haya escándalos entre nosotros. Después de todo, el propósito de la iglesia, ¿cuál es? Salvar pecadores, ¿no? Uh-huh. Porque Cristo atravesó la iglesia para predicar la buena nueva.
Claro que sí.
Y traer gente al reino de Dios. Entonces, ¿cómo una iglesia invisible puede salvar pecadores? Hay forma. ¿Qué es lo que ellos consideran con una iglesia invisible? No quiere decir que la iglesia no se vea físicamente, sino quiere decir que no hay una organización en la iglesia, que Cristo no dejó una organización visible en la iglesia, sino que la iglesia es invisible. Tú puedes ser tu iglesia, yo puedo ser mi iglesia, cada uno por su cuenta.
¿No? Claro, que ellos están usando esa figura para poder hacer lo que ellos quieran.
Exactamente.
Tener el evangelio que quieran, tener la doctrina que quieran.
Exactamente,
¿no?
O sea, porque ellos, cuando no tenés sucesión. Hablamos que cuando en 2000 ninguna iglesia celebró los 2000 años de nacimiento de Jesús nada más que nosotros.
Claro.
Y eso es muy raro porque ellos celebran los aniversarios de sus iglesias, de sus pastores, de todo eso. ¿Por qué no la celebraron? Porque para hablar de eso tenían que viene la pregunta, ¿dónde estuvieron los 2000 años anteriores?
Es que no estuvieron.
No estuvieron.
Claro.
Claro, entonces como no estuvieron, ¿qué es lo que quieren hacer ellos?
Desaparecerla.
No hace falta una iglesia visible, una iglesia que mantenga un orden visible, lo que te quiero decir.
Aparte que ellos no le obedecen a nadie, ¿no? O sea,
exactamente.
Crean su propia doctrina y si tú le preguntas a un pastor de dónde viene tu orden,
ellos no puede decirlo. No. Uh-huh. Pero fíjate lo que dice Romanos 10:13. Dice, pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nada han oído? Dice Romano. Entonces, ¿cómo se puede lograr esta traer al reino de Dios a través de una iglesia invisible? ¿Puede una iglesia invisible tener predicadores? Porque tú te preguntarías ahora, ¿qué conexión tiene ese predicador con los apóstoles?
Así es.
¿Qué conexión tiene lo que está predicando con la intención apostólica del primer siglo? ¿Qué tiene? Absolutamente nada. Nada. Los apóstoles no fueron invisibles. Los apóstoles formaron un principio de iglesia cuando eligieron al sucesor de Judas. Vimos que desde el primer siglo hay presbíteros y obispos. Pero ¿ya por qué? Porque no hay iglesia invisible. La iglesia es visible en su orden y en su forma de presentarse al mundo. Ahora bien, haciendo un poco de chiste, yo pues diría que como la iglesia es invisible, porque recojan diezmos invisibles. ¿No? Sí, yo creo que sería buena idea, ¿no?
Ajá. Sí.
Si la iglesia no está visible, pues entonces no hace falta diezmos visibles. Que hagan un diezmo espiritual. Yo te dono a ti, Jorge, $10,000 en el espíritu. Ajá. La palabra iglesia es mencionada cerca de 74 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra usada para iglesia era asamblea. Quiere decir, la traducción de lo que hoy es iglesia era asamblea. Y se menciona 110 veces. O también a la sinagoga se le llamaba congregación. Y se mencionan cerca de 330 veces. Ahora, para los creyentes de solamente la Biblia y fieles a la palabra, como dicen ser los protestantes, la palabra invisible debería encontrarse en alguno de estos versículos, ¿no?
Claro que sí.
Porque si está 300 y pico la palabra congregación y 110 veces la palabra asamblea, debería aparecer en algún momento la palabra invisible. Eso es la sola escritura. ¿Qué dice la sola escritura? Que si algo no está, no es.
Así es.
Entonces, ¿dónde aparece la palabra invisible? Junto a este epíteto de congregación. En ningún documento histórico que se guarda desde el comienzo de la iglesia y entre los padres de la Reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, no se encuentra una sola vez nada que indique la invisibilidad de una iglesia. Lutero no gobernó una iglesia invisible.
No.
Al contrario, organizó igual que Calvino, organizaron muy bien sus iglesias. El concepto protestante de iglesia invisible no es bíblico, no está en la Biblia, tampoco es histórico. No está en la historia, porque ya dijimos que no existe ningún libro, ni antes de la Reforma, ni después de la Reforma, que lo mencionen. Jesucristo mismo efectivamente estableció un cuerpo apostólico, visible, trabajando bajo el impulso del Espíritu Santo, que es invisible, como las dos naturalezas de Cristo, pero están unidos en un solo cuerpo, que es la iglesia, para guiar a la iglesia. Yo sé que ahora aparecen por ahí predicadores diciendo que son apóstoles.
Hay varios.
Pero quien llamó a los apóstoles fue Cristo.
Ajá.
Y a Pablo, que no era parte del colegio apostólico, lo llamó Cristo directamente. Uh-huh. Por eso dice Pablo, yo, el último de los apóstoles. Pero ¿dónde dice Cristo que va a llamar futuros apóstoles?
En ningún lado.
No es bíblico, no está en la Biblia. No sé, con lo que te digo, la sola escritura es para los católicos. Para el resto no hay sola escritura. Sin embargo, la Sagrada Escritura están repletas de versículos que hablan de la visibilidad de la iglesia fundada por Jesucristo. Cuando dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad situada sobre la montaña. Y no se enciende una candela para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Mateo 5:14. Estamos viendo una iglesia que tiene que ser como
visible,
extremadamente visible. Tiene que brillar como una luz para que los demás, sea guía para los demás. También ellos que utilizan tanto las profecías de Isaías y todo eso, hay una en Isaías 2:2 dice: los últimos tiempos que el monte de la casa de Yahvé será establecido en la cumbre de los montes y se elevará sobre todos los collados y acudirán a él todas las naciones. Según ellos vivimos en los últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Y dice que la iglesia va a estar como que como una montaña a la que asiste, a la que suben todos los creyentes. O sea, la iglesia es una iglesia sobre totalmente establecida, tan fuerte y visible como una ciudad. El Apocalipsis nos habla de la iglesia. ¿Y qué nos dice? Ríos, que tiene ríos que alegran la ciudad de Dios, que está la santa montaña del Altísimo, la Nueva Jerusalén, que la Nueva Jerusalén que baja del cielo también es visible.
Así es.
No baja una Nueva Jerusalén invisible. Dicho esto, claro, y a lo mejor te vuelvo a decir, como tú me miras un poco escéptico, porque nunca has oído hablar de esto, y a lo mejor los hermanos que nos están oyendo nunca han oído hablar de la iglesia invisible. Pero yo les aseguro que en algún momento, de si ustedes tienen un diálogo con los protestantes, sobre todo con estas sectas, en algún momento te va a surgir la famosa iglesia invisible para minimizar la iglesia católica. Por eso es importante hablar de esto. Por eso vamos a decirlo claro. La iglesia invisible fue un invento de los protestantes. ¿En qué? En un intento vano de denunciar que no existe el sacerdocio en la nueva alianza. Eso es todo. Para anunciar que no hay sucesión ninguna, que cada cual puede salir por aquí y por allá, porque no hay una línea visible establecida de la iglesia con los apóstoles. Eso es sencillamente la iglesia invisible. Un querer anular a la iglesia católica. Y de paso a las iglesias de la Reforma, que llevan 500 años también. Sobre todo en esta línea sacerdotal, que es la sucesión de los apóstoles en los obispos. Sobre todo porque ahí es donde se basa nuestra sucesión. No tú y yo, sino en los obispos, que es la sucesión apostólica. O sea, y también si vamos a la antigua alianza, ¿cómo era el sacerdocio en Israel? ¿Era invisible o visible?
No, era visible.
Extremadamente visible. ¿Tenía sucesión o no?
Así es.
¿Tenía que ser de la casa de Aarón para ser sacerdote? O sea, se consagraba públicamente con signo visible como la unción, poner la mitra, todas estas cosas que son altamente visibles, que podemos decir que son sacramentos. Lo que cosa es el sacramento. El sacramento es un signo visible que anuncia una acción de Dios que es
invisible.
Invisible. Invisible. Los mismos apóstoles que recibieron de Jesús el mismo día, la misma tarde que Jesús resucitó en Juan 20, del 21 al 23. Recién resucitado Jesús. Esta es la primera palabra que Jesús le da a la iglesia. Dice, de nuevo les digo, paz con ustedes. Como mi Padre me envió, así yo os envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retuvieren, quedan retenidos. En este contexto de Juan 20, claramente se muestra que solo los apóstoles estaban presentes cuando Jesús pronunció esa palabra. No, las mujeres no, evidentemente no estaban. Los 172 seguidores de Jesús no estaban. ¿Quiénes estaban solamente?
Los
12 apóstoles. Esta palabra la recibieron los 12 apóstoles. Como la continuación de la Eucaristía, haced esto como memorial mío. Igual, Jesús les ordenó a los apóstoles perdonar los pecados y realizar el único culto litúrgico que tiene la nueva alianza, dicho por Jesús, que es la Eucaristía. Se lo ordenó a los apóstoles a nadie más, absolutamente a nadie más, a solamente a los apóstoles. Y de los apóstoles va a los primeros padres de la iglesia. Y de los primeros padres siguen ya en toda la iglesia hasta el día de hoy. Nuestros obispos tienen una línea totalmente directa hasta los mismísimos apóstoles. Y los podemos nombrar con fecha, con nombre, con apellido, con ciudad, con libros, con martirio. Podemos dar testimonio de esa presencia. Alguien me dé de una iglesia esta de las esquinas, me dé una presencia de donde estaban en 1940. Vaya, tan cercano como eso.
No pueden.
No pueden. En el Nuevo Testamento ya lo vemos desde la fundación misma de la iglesia. El mismo Jesús lo dice en Hechos 1:8, dice, recibiréis potestad cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y serán qué? Oye, mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los extremos de la iglesia. Eran los apóstoles testigos invisibles. Podían los apóstoles atestiguar, y sobre la palabra de Jesús, que tienen que dar testimonio hasta dónde, hasta los confines
de la tierra.
De la tierra. Y así la buena nueva de la iglesia se expandió por todo el imperio romano. ¿Por qué? Porque el imperio romano había construido excelentes caminos. Las calzadas romanas se mantienen hasta el día de hoy. Había una comunicación espectacular en estos caminos romanos y guardado también por los romanos. O sea que esta ventaja hizo que los apóstoles pudieran ir, como Tomás, que terminó en la India. Uh-huh. Y como tantos apóstoles, pues Judas se cree que terminó por esta área de Turquía, de lo que es Turquía hoy. Juan terminó por Éfeso. O sea, aquellos que aceptaron las palabras de los apóstoles fueron bautizados. ¿Qué cosa es el bautismo? ¿Un signo?
Un signo visible.
Visible. Se agregaron, dice Hechos 5:14, se agregaron creyentes, multitud de creyentes a la casa de, al nacimiento de la nueva iglesia. Pudiéramos dar muchos datos todavía sobre este tema, pero yo le voy a decir a los hermanos, le voy a dejar la tarea, porque yo sé que como repito desde el principio, esto no es conocido, que si quieren ampliar y profundizar en este tema, vayan a apologeticasiloe.net, al tema que se llama ¿Es la iglesia invisible? Y lo curioso, Jorge, que eso está escrito por un protestante.
¿Pero un protestante tradicional?
Tradicional. Porque eso también los afecta a ellos.
Ajá.
Porque ellos llevan 500 años visiblemente. Vayan y estudien. Es la iglesia invisible. Este tema es de este autor protestante, Bob Stanley. Yo le pedí permiso para ponerlo en mi web. Vayan y estudienlo, porque aunque a ustedes les parezca raro, muy raro este programa, porque son cosas no conocidas, les puedo asegurar que en algún momento ustedes se van a enfrentar con este tema. Y como me pasó a mí cuando me enfrenté con él la primera vez, no supe qué decir. Cuando me pusieron aquello de presentarse ante él pura e inmaculada, no supe qué decir, tuve que estudiar. Por lo menos tienen la ventaja de que sepan ustedes cómo responder a la visibilidad de la iglesia. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del grupo de apologética Siloé. Los estamos invitando a una hermosa peregrinación a Turquía. Vamos a estar tras los caminos de Pablo y las iglesias del Apocalipsis con San Juan. Salimos octubre 30 hasta noviembre 11. En ese viaje visitaremos Estambul, el impresionante ciudad de Estambul que yo estuve hace 2 años. Vamos a visitar Tarso, donde nació Pablo, Capadocia. Vamos a visitar las iglesias del Apocalipsis, la Odisea, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna. Vamos a ir a la casa de la Virgen en Éfeso y a la tumba que estuvo, donde estuvo Juan muchos años enterrado en Éfeso. Y vamos a hablar sobre el concilio que se realizó allí cuando se declaró a María Madre de Dios. Un hermoso viaje. Si te interesa, llama al 305-303-1340. 305-303-1340 y te darán información.